Blog de notas. Historia y medios. La columna de Gabriel Quirici.
Bien, y un nuevo lunes y una nueva columna de la Cátedra de Historia de los Medios, de la Licenciatura en Comunicación de la FIC. Recibimos a Antonio Pereira y a Florencia Soria, docentes de la cátedra. Bienvenidos a ambos.
Ah, ¿cómo andan?
Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están?
Le mandamos un saludo a Gabriel Quirici, que como decíamos un poco fuera del aire, se dio a la fuga, pero los dejó ustedes encargados en total confianza.
Lo cual no sabemos si está bien o no, pero bueno, es lo que nos tocó hoy lunes, ¿tá?
Riesgoso. Esperemos estar a la altura de Quirici.
Prontos para dar inicio entonces a una nueva entrega de Historia y Medios.
Sí, tenían un audio hoy para arrancar y para que funcione como disparador a la charla de hoy.
Exactamente. Vamos, yo les propongo que lo escuchemos y van a ver que así podemos engarzarlo con lo que planteó Flor el lunes, la última columna hace 15 días, y a partir de ahí empezamos a discutir un poco sobre esta parte de televisión y dictadura. ¿Qué pasó con la televisión y los canales de televisión durante la última dictadura en Uruguay?
Señoras, señores, buenas noches. Tenemos mucho gusto de volver a estar nuevamente con ustedes. Han pasado 3 días. 3 días de silenciamiento impuesto oficialmente a nuestro canal. Por primera vez en casi 28 años, que son los de Canal 10 y por lo tanto de la televisión en el Uruguay, se ha clausurado la emisión de una televisora mediante una mera disposición administrativa. Por 3 días, a raíz de haberse emitido en nuestro noticiero del lunes una entrevista a un político inhabilitado. Aclaramos. El reportaje fue hecho al doctor Hugo Batalla. Dejemos de lado, circunstancialmente, la sinrazón jurídica de esta nueva medida adoptada al margen de la justicia competente y el debido proceso, solo en función de la realidad que vive nuestro país, y no porque renunciemos, por supuesto, al derecho que nos asiste. Los que hemos consagrado nuestra vida a la vocación siempre renovada, día a día, minuto a minuto, de estar junto a ustedes, este silenciamiento, sin embargo, se ha poblado de voces solidarias que nos fortalecen en nuestra manera de encarar el deber que asumimos como radiodifusores. Sabemos que hay distintas maneras de recorrer el camino. Nosotros elegimos la nuestra, aunque esté llena de dificultades, previsibles o no. Tenemos conciencia de ello, pero también sabemos que debemos seguir transitándolo así, porque nos lo impone nuestra dignidad y la obligación de coadyuvar en la obtención de la felicidad pública.
Amigos, de nuestra parte y de todas partes del mundo, esto ha sido todo por hoy. Buenas noches, muchas gracias. Volvemos a vernos el lunes a las 7:30 en el 10. Que pasen ustedes muy feliz fin de semana.
Bien, ahí le quedó el remate del informativo a Omar De Feo. Sí, esta es la apertura, le habían pegado ahí el remate del informativo. Esto es mayo del 84, ¿sí? Y este episodio fue el que mencionamos, fue lo último que dijimos antes de irnos en la última columna, ¿sí? La dictadura en Uruguay, bueno, en general, ¿sí? Esto es un proceso bastante interesante a nivel de los gobiernos dictatoriales. Muestro, sí muestran, y la nuestra fue la excepción, una preocupación importante sobre los medios de comunicación. Pero es interesante porque esta acción que denuncia Omar de Feo es la única clausura que hay durante todo el proceso dictatorial en la televisión. ¿Sí? Es decir, los canales de televisión como empresas, ¿sí? Como parte, ¿no?, componente de los grupos mediáticos en Uruguay, anduvieron bastante libremente durante todo el proceso sin ninguna clausura. Y esta clausura, ¿sí?, es interesante porque es en mayo del 84, es el final de la dictadura, es un riesgo absolutamente asumido, un riesgo absolutamente controlado, ¿sí? Es decir, es una política asumida por Canal 10, el haber citado a Hugo Batalla, que es un político proscripto, que lo citan como en su rol de abogado en ese momento del líder Sereni, para hablar de la causa, ¿no? Le cuesta la clausura, esta clausura de 3 días. Esto le permitió a Canal 10, de ahí en más, y en la apertura democrática, en un elemento diferenciador con los otros dos canales privados, ¿sí? Y sistemáticamente utilizó esta construcción, ¿sí?, del canal que fue clausurado por la dictadura como defensor de los principios democráticos, como un elemento que lo distinguió de sus rivales, ¿sí?, a la hora del informativo. Y es interesante, ¿sí?, cómo cuando los canales de televisión en la apertura democrática hicieron una renovación muy interesante donde las principales caras vinculadas al proceso dictatorial salieron de la pantalla, ¿sí?, en especial los conductores de los informativos, ¿okay?, apareció, o tal vez el único que se mantuvo, debería ser la expresión correcta, fue Omar de Feo, que transitó todos los 80 sin mayores problemas, hasta que ya en los 90 le pasó la posta a Traverso.
¿A qué se debió que anduvieran tan libremente la televisión, como decías, los canales, las empresas de televisión durante la dictadura, y que esta sea la única clausura, la única censura?
Yo en ese sentido quería como tal vez darle continuidad a lo que habíamos charlado la vez pasada. Uh-huh. y comentar un puntito de esto que estaba analizando Antonio. En realidad, los canales, como charlamos en la columna anterior, fueron censurados. Lo que pasa que nunca esa censura fue explícita, nunca fue directamente decretada o reglamentada por el Poder Ejecutivo hasta este caso. Los ejemplos que vimos fueron situaciones en donde de forma, como por llamadas telefónicas, presiones, negociaciones, distintos mecanismos, la censura se ejecutó también, o sea, se aplicó. La excepcionalidad de este caso es que es visible, es claro, dura varios días y además, bueno, como decía Antonio, permite generar un discurso posterior que también va a ser una marca, una impronta, digamos, del canal. Quería como puntualizar eso. Entonces, en realidad no es que los canales de televisión funcionaran más libremente que otros medios, sino que me parece, tal vez lo que deberíamos pensar son las dinámicas particulares que tuvo la censura televisiva y cómo fue configurándose en los años previos a la dictadura o en la etapa inicial, digamos, de la dictadura. Esto fue, además, es un rasgo que tiene sus distinciones respecto a los procesos que se dieron en otros países, como Brasil o Argentina, donde fue más claramente ejecutada, digamos, la censura hacia la radiodifusión.
Hay un elemento que es interesante, que es cómo se utiliza la censura. Acá, sobre esto que decía Flor y que tiene que ver con lo que hablábamos también el otro día. La televisión, en realidad, cuando uno mira, esta es la aplicación de la norma que se construye durante el proceso dictatorial, ¿sí? La ley de radiodifusión se promulga en el 77 y se reglamenta en el 78. El decreto de reglamentación de la ley de radiodifusión plantea una cantidad, ¿sí?, un número altísimo de artículos de aquello que no se podía hacer. Pero también es interesante porque es una ley que consolida el sistema de medios que tenía el Uruguay y consolida el poder de los canales privados, ¿sí? Gracias a esta norma es que, por ejemplo, se establece que a partir del decreto de 78, ¿sí?, ninguna persona podía ser beneficiaria a partir de la fecha, ¿sí?, con la titularidad total o parcial de más de 2 frecuencias en cada una de las 3 bandas de radiodifusión. Pero no dice nada de lo que ya estaba. ¿Esto qué quiere decir? Que los 3 canales privados consolidan una posición de dominio con esta ley. Porque a su vez se les habilita, ¿sí?, ¿ok? En el artículo 27, el artículo es divino, ¿ah? No obstante, ¿sí? Dice el artículo, lo dispuesto precedentemente, los actuales permisarios podrán ser beneficiados con la titularidad total o parcial de una frecuencia de FM. Es decir, que aquellos grupos económicos que no tenían frecuencia de FM lo obtuvieron, ¿sí? También con esta reglamentación. Entonces, la ley del 77 y la reglamentación del 78 se hizo se hizo a la medida, si quieren, ¿ah? Del sistema de medios que teníamos, ¿ah? Los intereses de los grupos mediáticos no se vieron afectados.
Acá okay, Antonio, Antonio y Florencia, no sé si estarán de acuerdo conmigo en que en tema de regulaciones de comunicación es uno de los aspectos donde Uruguay presenta una de las regulaciones más opacas con respecto a otro montón de ámbitos y que menos se ha despegado, si se quiere, de alguna forma con respecto a lo que se tenía en la dictadura. Hay un continuismo muy grande, y ya no solo de la dictadura, sino de antes incluso.
En eso Flores tiene mucho más recorrido en la parte normativa, ¿no? Pero hay una serie de elementos que son interesantes. La durabilidad, el tiempo que dura esta norma, ¿no? Es decir, es increíble, ¿no? Es decir, es brutal, ¿no? O sea, es uno de los elementos, si uno analiza en términos de políticas de Estado, ¿sí? En la apertura democrática, si bien se discute y hay una discusión varias veces y se crean comisiones, y tenemos casi 25 años donde no hay modificaciones trascendentes de lo que era la reglamentación que veníamos o que habíamos heredado del proceso dictatorial. Flor,
sí,
ibas a decir algo.
Sí, no, iba a sumar a eso que la reglamentación anterior a la normativa de la dictadura es una, digamos, la televisión nace regulada por una ley creada para la regulación de la radio en 1928 y sigue hasta ese momento. O sea, es una norma claramente fuera de época, digamos. Cuando llega la televisión demanda normativa más específica, y hay algunos decretos que se aprueban, pero que no son aplicados realmente, y hay muchísimas discusiones de intentar generar una nueva normativa durante los años 60 para la televisión, que también por los distintos actores que intervienen, los intereses privados, bueno, distintos, no solamente los empresarios, distintos actores que influyen o que movilizan allí, forman parte del debate, esas normas no se terminan concretando. Es decir, desde un punto de vista de muy larga perspectiva, Uruguay ha tenido dificultades para ir pensando cómo regular y qué papel tiene el Estado en ese escenario mediático, ¿no? Como de brindando servicios de comunicación y generando como las reglas de juego general. Sí, en ese sentido, sí.
Estamos podríamos. En eso, compartimos, Diego, que el diagnóstico va por ese lado. Es decir, y esta norma en realidad que se aplica es sumamente restrictiva. A mí esto es algo que siempre me llamó la atención, ¿no? Porque te podían sancionar por una cantidad de elementos, ¿sí? De los más variados, ¿no? Uno encuentra que, bueno, había sanciones previstas para programas que se emitieran de forma repetida, ¿no? Los programas podían ser sancionados si emitían los programas de manera repetida, ¿tá? O si los programas seriales eran suspendidos sin previo aviso, ¿no? O sea, yo pienso, ¿no? Yo que tengo 47 años, ¿no? Y soy de la época de Canal 5, ¿no? O sea, yo todo en Canal 5 lo vi repetido y cortado. Es decir, yo demando como usuario, ¿no? Le hubiera mandado a esta gente que por favor lo sancionaran, porque no había nada que terminara en Canal 5 y que no fuera repetido, ¿no? O sea, entonces, digo, esto yéndolo, ¿no? A un poco a lo irónico, pero me parece que también esta normativa tiene una preocupación bastante grande, y la creación de la DINARP, ¿sí? Por parte de la dictadura, ¿sí? Que obligaba a enviar, ¿no? La programación, ¿sí? De la televisión una semana antes, también generaba mecanismos de control interesantes, ¿no? Pero lo que me parece atractivo durante este periodo es que hay un armazón que se crea para la sanción que no lo vemos, no lo vemos en práctica, ¿no? Como dice Flor, hay otros mecanismos, ¿sí? Que son el capital relacional, el levantar el teléfono, ¿no? Es decir, que entran en juego, ¿no? Y porque, como planteaba Florencia también, la mayor parte de lo que era complejo, digamos que se había depurado, ¿no? O habían sido despegados. Si uno va a la grilla, lo que desaparece de las grillas de televisión, de los canales, cuando se da el golpe, básicamente, como planteaba otro día Florencia, son los programas periodísticos. ¿Sí? Eso es lo que desaparece.
Pero han tenido ejemplo, como
pero las
fuerza,
figuras, claro, pero las figuras
en los años anteriores.
Que tenían, ¿sí?, los programas periodísticos, eran sus conductores informativos. Esos quedan, ¿no? Los canales, incluso, a mí algo que siempre me llamó la atención mirando la prensa de la época, no se molestan ni en cambiar los avisos de los diarios, ¿no? Aparece el aviso con una breve modificación, ¿no? Iba a estar programa periodístico y lo que te aparece es la película de los lunes, ¿no? En Canal 2, Gran Lunes, que era el ciclo de Canal 2. Así que hay como retoques y todo sigue más o menos, lo llevan funcionando. Entonces, esto también me parece que es atractivo. Es decir, funciona, hay una preocupación por los medios, la creación de Benar lo es, pero también, y esto hay trabajo de Aldo Marquesi, que trabaja sus informativos de cine, ¿no?, en el periodo, él indaga bastante, y hay como una idea de que la dictadura como que en algún momento, con sus políticas comunicacionales, como que da la pelea por perdida con la televisión, es decir, vamos a probar con el cine, es más fácil, o sea, el sistema de poder producir y generar los contenidos que nosotros queremos, mostrar un país triunfante, etcétera, 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 esa construcción que se da sobre todo en la segunda etapa dictatorial, en la idea de la etapa fundacional, arriesga mucho más con los informativos de cine, con Uruguay Hoy, que con la televisión, que presionando directamente sobre los contenidos televisivos, ¿no? Es decir, eso también forma parte de una estrategia de comunicación. Incluso es interesante la creación de RUTSA, que es la red, ¿sí?, de cable, para la red de televisión para el interior, que es una propuesta de los canales privados, y el gran argumento para que se la dejen crear, ¿sí?, es la amenaza del ingreso de material de Argentina y de Brasil. Ah, está basado en un concepto que es defender el estilo de vida nacional, y le dan prácticamente carta blanca a los canales privados para que hagan la red del interior. ¿Eh? Y los canales privados lo que hacen es una red que lo que hace es reproduce una, ¿sí?, selección de sus contenidos. Eso es RUTSA, ¿no? Es decir, que es lo que empieza a ir para todo el interior del país. A mí siempre me pareció interesante, y creo que esto, Florencia, está bueno, ¿sí? Parece que está buenísimo que lo cuentes. ¿Qué pasa con Canal 5? ¿Por qué no aprovechan? ¿No? ¿Por qué no hay una política sobre Canal 5 que les permitiera eso? Canal del Estado, ¿no? O sea, permitiera desarrollar una política comunicacional, ¿sí?, teniendo ese instrumento.
Sí, no, yo no tengo la respuesta en realidad a esa pregunta. No sé por qué Canal 5 no fue como potenciado como una herramienta oficialista, digamos. Hubo usos concretos y situaciones específicas, pero tal vez podría pensarse que esa... Esa cierta como funcionalidad que se encontró entre el sector privado y el régimen, de alguna manera, o sea, como subsanó la necesidad de tener que generar realmente un proyecto televisivo, que estaba, que además Canal 5 no es que era una potencia televisiva tampoco, ¿no? Tenía muchas precariedades en los distintos planos, entonces tal vez podría pensarse, ¿no?, que era más fácil generar vínculos con empresas que ya estaban consolidadas antes que lanzarse por una apuesta fuerte atrás de Canal 5, digamos. Pero bueno, esto, nada, queda mucho por indagar sobre qué pasó con Canal 5 y qué pensó la dictadura.
Es la parte que va a investigar Florencia, lo estamos avisando, esto es un adelanto, claro. Tiene que ver con los trabajos de Florencia, ¿ya? O sea, estamos aprovechando la instancia, ¿no?, para adelantar esa parte. Entonces, yo creo que hay una cuestión que es interesante, yo quiero volver al caso de Canal 10 y de Feo, ¿no? A veces también, y esto me parece que nos pasa, cuando se construyen, ¿sí?, los discursos en torno a la represión y a la dictadura, también se generaron ciertas prácticas, ¿sí?, que se enquistaron en ciertas prácticas periodísticas, ¿sí? Algo muy criticado en la televisión de, yo le diría que hasta principios de los 90, es que adoptan un modelo donde el periodista lo que hace es leer la comunicación oficial, ¿sí? Es decir, y esto se transforma en una de las herencias que deja la dictadura. Si bien para el 84 los canales de televisión empiezan a cambiar, Canal 10 es el primero que pasa un informativo de media hora a una hora, ¿ah? Es decir, eso es un quiebre interesantísimo, y empieza a plantear un nuevo modelo, ¿sí? Omar de Feo le va a llamar a su modelo informativo el desorden en el orden, tómelo como quieran, ¿tá? Pero él le decía que era eso, que era el desorden en el orden, es decir, que estaba asociado a los modelos informativos europeos, ¿sí? De que las secciones fueran cambiando, ¿tá? durante el informativo, y empieza a haber secciones de entrevista, es decir, bueno, una de esas secciones de entrevista es la que le cuesta la cláusula, esto es en el 84, hay algunas prácticas que permanecen, ¿no? Durante la dictadura, la ENARPE entregaba el comunicado y eso se leía al aire, eso es la conferencia de prensa, ¿no? Y esta práctica, de alguna manera, se quitó en muchos casos, ¿sí?, en el sistema de comunicación, y eso funcionó bastante bien, yo les diría que hasta entrados los 90, donde los periodistas en realidad lo que hacían era, ¿no?, en muchos casos, reproducían el comunicado oficial, iban a casa de gobierno, ¿no?, la Puerta Democrática, y eso era, en muchos casos, transformaba la conferencia de prensa. Esto es fuertemente criticado por una generación nueva de informativistas, ¿sí? Allá en los 90, ¿sí? Si leen alguna nota, Aldo Silva, por ejemplo, es uno de los que más ha criticado este tipo de construcción informativa que se había generado. Entonces, también es interesante pensar, y esto me tomo la licencia, ¿no? Roger Darton, que es un historiador que a mí me gusta mucho, ¿no?, él plantea que la censura, sí, los mecanismos de censura también construyen ciertas prácticas comunicacionales, ¿no? Es decir, también generan ciertos cánones, ¿no?, que no solamente es lo que, ¿no?, es decir, bueno, la autocensura, la que hablaba Francia el otro día, está ahí, es una construcción y en muchos casos es muy difícil romperla, ¿no? Toda la discusión de la ley de caducidad, ¿sí?, en la segunda mitad de los 80, ¿no?, está cruzada por este tema de también la autocensura, y es uno de los reclamos de los que estaban los partidarios del voto verde, ¿ok? Sobre todo para su presencia escasa en los medios de comunicación.
Yo quería como agregar una última cosita sobre el caso de Canal 10. Me parece que también es interesante para pensar, más allá de todas estas generalidades que veíamos, como estos vínculos que relativamente beneficiosos que estableció el sector comercial con la dictadura, y incluso también dejando de lado el relato que Canal 10 construyó sobre sí mismo, digamos, a partir de este hecho puntual, a pesar de todo eso, también el hecho nos sirve para ver los matices que hay. El sector comercial no es un bloque homogéneo que impulsa, digamos, que se mueve siempre igual en todas las situaciones. Hay, digamos, también lo percibimos hoy claramente, si vemos las dinámicas de los distintos canales, e incluso los debates más recientes sobre periodistas que van, que vienen, bueno, todo eso de alguna manera también pasaba en otros periodos, y habían ciertas diferencias que está bueno también como subrayar y poder pensar cómo se movían esos matices en bloques que podemos pensar como muy compactos.
No, y yo en ese también es claro, pero y también hay algo que es real. A veces me parece que hay como un discurso, ¿no?, que es muy fácil y es muy cómodo de creer de que los que censuran son tontos. Sí, el que censura es tonto, no sabe lo que censura, ¿no? Entonces, no, porque en tal cosa nosotros poníamos los mensajes. Sabían perfectamente lo que pasaba en otros programas, en los programas de humor, en las noticias cantando, o sea, lo tenían perfectamente claro, ¿sí? Lo que no veían en ello era que fuera un peligro, en cierto sentido, de lo que creían, ¿sí?, que podía hacerlo. Cuando lo sintieron así, cuando sintieron que eso rompió las reglas del juego, porque aparte lo plantean el decreto de cierre, ¿eh?, la frase es, rompe el libre juego de la comunicación, ¿ah?, aplican la censura. Es decir, creer que el censor es tonto es un error. O sea, creer que el que censura no sabe lo que está censurando, que no sabe leer entre líneas, eso es un error, me parece, en el análisis, ¿no? Me parece que hay que ser consciente de que decidieron censurar algunas cuestiones, cuánto era importante. Hay una entrevista a Ángel María Luna, ¿sí?, donde habla de algunos episodios, y cuando le llega el decreto que le cerraba el canal 3 días, ¿sí?, Ángel María Luna dice: pensar que dijimos, tal vez dijimos cosas peores, o creímos que dijimos cosas peores, en el programa humorístico muy famoso, de Calegrón, en El Chicho, un programa que había, un sketch que era muy, muy famoso, con Almada, ¿no? Pero nos vinieron a clausurar por esto, como diciendo, bueno, al fin y al cabo, el peligro estaba en otro lado, ¿no? Me parece que eso también es bueno tenerlo presente a la hora del análisis, porque creo que nos ayuda a reflexionar un poco sobre quién censura y qué es lo que censura.
Exacto, exacto. Es un buen puntapié para el análisis sobre la censura también. Bien, Antonio Pereira y Florencia Osorio, nos quedamos sin tiempo, nos encantaría seguir un poco más, pero nos estaremos reencontrando de todas formas dentro de 15 días.
No, nos volvemos a ver, y bien, menos mal que no era Gabriel, nos dio tiempo casi para todo. Vamos a decirlo ahora porque Gabriel está escuchando, ¿no? Así que vamos a aprovechar que no está, ¿no? No, yo quiero agradecer un montón a Florencia, que es siempre un placer trabajar con ella. Sí, y algo que queríamos decir antes de irnos es que todo este trabajo que nosotros estamos haciendo y que venimos acumulando desde hace un tiempo forma parte de un proyecto que es nuestra facultad, un proyecto que dirige la doctora Mónica Marona, que ganó los fondos de Clemente Estable para la investigación, que es un proyecto que trabaja sobre, ¿sí?, el análisis de la televisión durante el periodo de la dictadura y la transición democrática. Es un trabajo que venimos haciendo hace 2 años. Está Florencia, está Ivonne Calderón en el equipo, está Elaya Zaya, bueno, estoy yo también, y lo dirige Mónica Marona, y bueno, esperemos en poco tiempo tener algunas conclusiones más de esto que venimos laburando, ¿sí?, alguna publicación para poderlos poner en contacto con eso. Pero bueno,
nada, esperemos que puedan compartirlas acá.
¿Cómo no?
Nos encantaría. Creo que está bueno cuando nuestra facultad genera, ¿no?, las distintas áreas que tenemos, distintos equipos de trabajo, ¿sabes?, genera equipos de investigación que trabajan y le meten cabeza a estas cuestiones, que a veces están buenísimas.
Bien, Florencia, Antonio, nos reencontramos.
Muchas gracias.
En
15
días.
Gracias por la invitación. Chau, chau.
Facebook, Unirradio. Twitter, @Unirradio.